Shalom, bienvenidos hermanos y amigos a esta nueva sesión de estudios de la Torá. En el día de hoy corresponde estudiar, considerar el capítulo 22 de Génesis, Kaf Bet de Bereshit, Perek Kaf Bet de Bereshit. Bueno, el capítulo 22, conforme a la traducción del Rabino Mordejai, que es la que estamos siguiendo, y algunos de sus comentarios también, dice así el verso 1, capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estos eventos que Elohim sometió a prueba a Abraham. Díjole, Abraham, y él dijo, heme aquí. Bueno, nos detenemos en el capítulo 1 para algunas anotaciones. En primer lugar, la palabra que se traduce eventos, aquí que el Rabino Mordejai traduce como eventos, en hebreo es Hadevarim. Entonces, para que ustedes vean que la palabra Davar, ¿verdad?, que aquí está en plural, Hadevarim, la palabra Davar significa unas cuantas cosas, no solamente palabras, ¿verdad? Generalmente se traduce como palabra, Davar. Y Devarim, pues, serían palabras en plural, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones la palabra Davar incluso significa cosa, ¿no? Estas cosas. Si es en plural, como en este caso, podría traducirse, aconteció que después de estas cosas, él traduce después de estos eventos, y en otros contextos incluso la palabra davar significa causa. Cuando se dice, por ejemplo, por causa de que tal cosa, pues esa, por causa de, como cuando el Mesías dijo, por ejemplo, que solamente se puede divorciar un hombre, o no puede divorciarse un hombre de su esposa a menos que sea por causa de fornicación. Ese por causa de es davar en hebreo. Así que es una palabra muy versátil, incluso se traduce como mandamiento en otros pasajes. Bueno, luego dice que Elohim sometió a prueba a Abraham. Entonces aquí nos comenta interesantemente el rabino Ederi que ese detalle de que Elohim sometió a prueba a Abraham indica que Abraham era un hombre justo, porque dice él, hay un comentario aquí de otro rabino que él cita, de que Elohim no pone a prueba a los impíos. Vamos a leerlo. Eso es una cita del Rambán. Rambán, ¿no? No confundan Rambán terminando en N con Rambam terminando en M, ¿verdad? El Rambam que termina en M es Maimónides. Pero el Rambán que termina en N es Nachmanides. ¿Okay? Ahora dice aquí el párrafo y citamos. Rambán sugiere que la finalidad de la prueba es transformar en hechos el potencial latente en la persona sometida a prueba. Es de notar también que todas las pruebas de las cuales habla la Torá son pedidas a hombres justos y no a los impíos, y siempre para beneficio del hombre justo. Ya que, y ahí tiene una cita bíblica del Salmo 11.5, ya que Adonai somete a prueba al hombre justo, mientras que al impío y al que ama la injusticia, él repudia. En esta cita de Rambán hay dos cosas interesantes. Primero, nos recalca que la finalidad de la prueba no es, ¿verdad?, no es que para Elohim conocer. En este caso, por ejemplo, la prueba que Elohim le presenta a Abraham no es para saber si Abraham va a ser fiel. No es para saber si Abraham es justo. Ya él sabe eso. Entonces la finalidad de la prueba es para, como dice aquí Rambán, transformar en hechos el potencial latente en la persona sometida a prueba. O sea, Abraham tenía el potencial de ser justo, de ser fiel, de ser obediente hasta lo último, ¿verdad? Pero Elohim sabe eso, pero el mundo no lo sabe. Pero Israel no lo sabe. Pero la familia de Abraham no lo sabe. Entonces, Abraham es puesto a prueba para que se demuestre en hechos, ¿verdad?, de Abraham, ese potencial latente para la obediencia en este siervo Abraham. Como segundo punto interesante de esta cita es que, y él cita el Salmo 11.5 para demostrar que las pruebas de las cuales habla la Torá son pedidas a hombres justos. O sea que el Todopoderoso Yahweh no le presenta pruebas a ningún impío, le presenta pruebas a los justos, ¿verdad? Porque tiene esa finalidad que ya hemos explicado. Así que en relación con ese detalle es muy importante recordar el Salmo 11:5. Bueno, otro detalle es la expresión, cuando él dice, heme aquí, se comenta que esa es la expresión, la respuesta usual de los hombres piadosos. Esta expresión indica modestia y también indica predisposición, la persona está dispuesta, ¿verdad?, a la obediencia. Entonces, verso 2 dice, y él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes que yo habré de indicarte. Curiosamente, el rabino traduce aquí la palabra na como ahora. Quiere decir que en el verso en hebreo, dice esa frase donde dice, y él dijo, toma ahora, en hebreo dice, Wayomer kachna. Entonces, esa parte, esa partícula na, tiene doble significado. O sea, esa partícula, dependiendo del contexto, puede significar ahora y también puede significar por favor. Las dos cosas, depende del contexto. Entonces, en este mismo pasaje, otros traducen por favor, especialmente la traducción del Nuevo Mundo, dice aquí por favor. La mayoría de otras traducciones que hemos consultado, pues dicen ahora. Entonces, él invita a Abraham. Sería interesante, ¿verdad? Si el sentido original fue por favor, es interesante entonces ver cómo el Todopoderoso, Elohim, cuando trata con un hombre justo, incluso le pide algo por favor, ¿verdad? Como un signo de cortesía, de respeto, incluso para un siervo suyo le dice, toma por favor a tu hijo, etcétera, ¿no? Pero si se entiende como ahora, que también se puede entender así, pues simplemente significa que él está pidiendo eso no para el año que viene, no para el futuro, sino para ese momento, que es algo que debe hacer ahora, próximamente, pronto. Ok, le dice que dos cosas, que se vaya a la tierra de Moriá y que ofrezca allí como holocausto sobre uno de los montes a su hijo Isaac. Ahora, fíjese que su hijo Isaac era único, y bueno, único quiere decir de él y Sara, porque él había tenido a otro hijo antes, ¿verdad? Pero de Sara, entre él y Sara, ese era su hijo único. O sea, hijo de padre y madre, hijo de la promesa, ese era su hijo único. Así que él tiene que haber sentido algún dolor, algún pesar a recibir ese pedido. Sin embargo, notamos algo interesante, no se puso a cuestionar. No dijo, bueno, pero ¿y por qué? ¿Pero cómo voy a matar a mi propio hijo? Él no cuestionó diciendo, bueno, pero si tú me habías prometido que a través de mi hijo, pues habría una descendencia muy grande y saldrían naciones, y cómo es que ahora me pides que lo ofrezca en holocausto. No, nada de eso. No cuestionó, no preguntó nada en ese sentido, a pesar de que es de suponer que como ser humano tiene que haber sentido algún pesar, ¿verdad? Sin embargo, el próximo verbo, después del verso 2, terminada esa petición, el primer verbo que aparece ahí ya en el verso 3 es la palabra madrugó. Madrugó Abraham por la mañana, ¿verdad? Ya estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidió Elohim. Aparejó su asno, tomó consigo a sus dos mozos y a Isaac, su hijo, partió la leña para el holocausto, se aprestó y se encaminó hacia el lugar que le había dicho Elohim. Ajá, interesante. Así que él fue bien preparadito, ¿no? Llevó incluso leña, llevó otros aparejos, otros preparativos, y más adelante, aunque aquí no lo dice, pero más adelante incluye el cuchillo que llevó, ¿verdad? Y fuego, etcétera, y emprendió el viaje. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y divisó el lugar desde la lejanía. Es interesante la mención aquí del tercer día. ¿Por qué? Fíjense que el 3 en muchos casos en el contexto bíblico, ¿verdad?, tiene que ver con algo seguro, ¿eh? Algo seguro, algo firme. Y eso se ve en distintas cosas. Por ejemplo, cuando nuestro maestro Yahoshua resucitó, o Yahweh lo resucitó, porque así es como lo presentan los escritos apostólicos, cuando el Padre lo resucitó, no lo resucitó el mismo día que murió.
no lo resucitó al segundo día
de haber muerto.
¿Ah? Lo resucitó al tercer día, como dicen unos testigos de los evangelios, o como dice otros testimonios del evangelio, después del tercer día. ¿Okay? Habiendo pasado 3 días, es que el Padre resucita al Mesías Yahushua. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso es un testimonio, ¿verdad? De que la resurrección fue algo genuino, de que el hombre en realidad estaba muerto. Si hubiera resucitado el mismo día, es fácil pensar que la gente podría haber dicho que no estaba muerto, ¿verdad? Que eso quizás estuvo en un estado catalítico o algo así, ¿verdad? Como se llame, en algún trance. Pudieron haber argumentado que estuvo en un trance y que en realidad no estaba muerto. Pero después de 3 días en la tumba, nadie podía argumentar que ese hombre no estaba muerto. Entonces, algo similar pasó también con el caso de Lázaro, ¿verdad? El hombre a quien Yahushua resucitó, ¿verdad? Después que la hermana de Lázaro lo llama, le avisa, mira, tu hermano, tu amigo, el que amas, está enfermo, ¿verdad? Etcétera. Y después le dice, no, no te preocupes. Él dice, sí, voy allá. Después le mandan otro mensaje, no vayas porque ya el hombre murió. Y entonces el Yahushua esperó 4 días, o vamos a decir 3 días y un poco más. Y entonces fue, otra vez, para que hubiera seguridad de que ese hombre estaba muerto, ¿verdad? Él no podía resucitar el mismo día. Bueno, podía, pero que era algo que no convenía, porque entonces hubiera sucedido lo que ya hemos dicho, de que habría gente que diera que el hombre no estuvo muerto nada, ¿no? Que estuvo quizá en un trance. Pero para confirmar, y ese es el significado del número 3 en este caso, para confirmar que Lázaro sí estuvo muerto, Yahushua esperó 3 días, que pasaran 3 días, ¿verdad?, completos, antes de ir allá, a la tumba. Y entonces ya el cuarto día, después de 3 días, fue que entonces ya el hombre apestaba, ya el cadáver apestaba, ustedes saben la historia, y ahí es cuando Yahushua, después de dar gracias al Padre, dice, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el hombre se levantó como si nunca hubiera pasado nada. Resucitó. O sea, fue una resurrección genuina. Ahí no hay lugar para la magia, no hay lugar para los trucos, no hay lugar para el ilusionismo, nada de eso. Tiene que haber sido una resurrección real y genuina porque pasó al cuarto día. Bueno, lo mismo sucedió con el Mesías, ¿verdad? Que ya mencionamos, que resucita al tercer día o después del tercer día. Entonces aquí también, ¿por qué el Padre no le dice a Abraham, mira, ofréceme a tu hijo allí, en esa lomita que está por allí cerca, ¿verdad? Ofrécelo hoy, ahora mismo. No, porque es importante ese periodo de 3 días, para una confirmación de la fe de Abraham, para una confirmación de la disposición de Abraham a obedecer, para demostrar, mira, que estuvo 3 días de tiempo para arrepentirse de cumplir ese mandato, ¿verdad? Tuvo 3 días para pensarlo, tuvo 3 días para meditar, reflexionar sobre ese asunto. Y echar para atrás, o decidir entonces no hacerlo. ¿Ah? Pero al tercer día de estar el hombre viajando hacia donde se le dijo que viajara, y llega el tercer día, según el verso 4, y divisa ese lugar desde la lejanía, o sea que todavía estaba un poquito lejos, pero ya lo vio el lugar al tercer día, ¿verdad? Entonces ya ahí no cabe duda, hermanos, no cabe duda de que el hombre, la determinación de este hombre a obedecer, a cumplir la voluntad del Padre, era firme, era, digamos, irrebatible, no podía echar para atrás. Entonces el verso 5 dice, dijo Abraham a sus mozos, permaneced aquí con el asno, mientras yo y el niño iremos hasta allí, nos prosternaremos y volveremos a vosotros. Tenemos que notar esta última frase del verso 5, y volveremos a nosotros. ¿Sabía Abraham que iban a volver, los dos? ¿Acaso no iba él a sacrificar su hijo allá, a ofrecerle un holocausto? Usted sabe lo que es un holocausto, en hebreo, olá. Eso implica no solamente matar a la víctima, sino también quemarla. Era una un sacrificio que se acostumbraba, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, con un corderito, se mataba el corderito, se ponía sobre la leña y se lo consumía, el fuego lo consumía totalmente. Así que Abraham no solamente estaba ya dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, a matarlo, sino también a quemarlo sobre el altar, ¿verdad? Con leña. ¿Ah? Así que, ¿cómo es que le dice a estos muchachos? Miren, nosotros vamos a ir un poco más allá y espérense aquí y luego volveremos. Nosotros iremos allá y volveremos a ustedes. Ah, ahí es donde se demuestra la gran fe, la tremenda confianza, ¿ah?, de este varón, Abraham. ¿Ah? Él no estaba engañando a los muchachos cuando le dijo eso. ¿Saben por qué? Porque él tenía, y la tradición lo expresa así también, él tenía la certidumbre, él tenía la fe, la confianza de que si Elohim le pedía eso, que hiciera eso con su hijo, Elohim también lo podría resucitar al muchacho. ¿Ah? Y esa confianza se refleja precisamente en este pasaje, cuando él dice, nosotros iremos allá, nos postraremos allá y volveremos a vosotros. Sabía que iba a volver con su hijo. Qué fe, hermanos. Qué tremenda fe, confianza, emuná de este hombre, Abraham. Verso 6 dice: Tomó Abraham la leña para el holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se encaminaron ambos juntos. Fíjense que esa haz de leña. Lo más probable, aunque así no lo diga directamente el pasaje, ¿verdad? Pero un viaje de 3 días, es obvio que ese haz de leña, ese paquete de leña, venía seguramente sobre el asno, ¿verdad? Porque ellos andaban con un asno. Y entonces probablemente el niño también andaba venía montado en el asno, ¿verdad? Con la leña. Pero ya como estaban ya cerquita del lugar donde iba a suceder el sacrificio, entonces dice que el verso 6 que Abraham tomó la leña y se la puso entonces encima al muchacho. Ya esto indica otra cosa interesante, que no era un niño. De hecho, la escritura lo llama un Naar. Naar, ya no era un niño, un nene, un niño de 12 años, era, o de 10 años, o de 8 años, era un muchacho, un muchacho grande. Cuando la escritura hebrea lo llama Naar, es que no era un Yeled, ¿verdad? Si hubiera sido un niño pequeño, habría utilizado el término Yeled, que es un muchachito, un niño. Pero ya Naar es un muchachón, como diríamos en lenguaje común, ¿verdad? Un muchacho ya grandecito. De hecho, la tradición le pone una edad bastante. Voy a citar un pasaje aquí que, además de otras cosas, nos va a mostrar algo interesante sobre las contradicciones de los rabinos. Mire, aunque esto está un poquito más adelante, ¿verdad? Pero el comentario del verso 7, que no hemos llegado todavía a comentarlo, a leerlo, pero podemos adelantarnos un poquito. Bueno, vamos a leerlo de una vez. Verso 7 dice: Dijo Yitzhak a Abraham, su padre, dijo: Padre mío. Y le respondió: Heme aquí, hijo mío. Dijo él: He aquí el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahí. Entonces, comentando esto, fíjense la nota que tiene aquí en este libro, tomada de Ibn Ezra, que es un gran comentador de la escritura judío. Dice: Nuestros sabios dicen que Isaac, a la razón, era de 37 años, era de edad de 37 años. Si esta es la tradición, la aceptamos, aunque por lógica esto no sería correcto, ya que de ser así, la justedad y la fe serían de Isaac más que de Abraham, mientras que en el texto, en este orden de cosas, no hay nada acerca de Isaac. Lo más próximo a nuestro entender, sigue la cita, es que Isaac tenía 13 años. Su padre lo ató a pesar de su voluntad. Y la prueba es que Abraham se lo oculta al decirle: Elohim proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Porque si le hubiera dicho: Tú eres el holocausto, es probable que él hubiese huido. Hasta ahí la cita de Ben Ezra. Me sonrío porque incluso algunos mesiánicos me han dicho que soy antisemita, porque a veces, ¿verdad?, de vez en cuando escribo o digo algo contra las interpretaciones rabínicas, a veces digo algo contra las tradiciones rabínicas, Y algunos pues me han dicho antisemitas. Ahora fíjense qué interesante que aquí el gran rabino Ibn Ezra está hablando en contra de la tradición. ¿Y por qué no le dicen antisemita al gran rabino Ibn Ezra? El rabino Ibn Ezra dice en la cita que acabo de leer que los sabios dicen que Isaac tenía la edad de 37 años, y luego dice un poquito más abajo que por lógica eso no sería correcto. Y entonces más abajito dice, y lo más próximo a nuestro entender es que Isaac tenía 13 años. Imagínense si Isaac hubiera tenido 37 años, un hombre ya mayor. Difícilmente Abraham lo hubiera podido atar para ponerlo sobre la leña y etcétera, ¿no? Pero un niño de 13 años, sí, un niño de 13 años, Nahar todavía es tierno, todavía, especialmente en aquellos tiempos en que los niños eran, ¿verdad?, tan obedientes a los padres, a diferencia de ahora, ¿no? Ya de 13 años todavía era un niño, aunque la escritura no dice la edad, pero eso es una hipótesis, ¿verdad? Según decir que tenía 37 años es una hipótesis, pues decir que tenía 13 años es otra hipótesis. Pero dice, lo que dice este rabino es que decir que tiene 13 años es más lógico y más entendible, más comprensible, que decir que tenía 37 años. Así que muy bien por el rabino Ibn Ezra al hacer ese comentario, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos el verso 8. Cuando el niño le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham, Elohim proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron ambos andando juntos. Así que él dijo, bien, Elohim proveerá. Pues, así que de ahí lo despistó, como quien dice, ¿no? Porque el muchacho hizo una pregunta lógica. Tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham pues soslaya el asunto, ¿verdad? No dice claramente la verdad, ¿verdad? Para que el muchacho no se espante y le dice que Elohim proveerá y era verdad, Elohim iba a proveer, eso fue exactamente lo que sucedió, ¿verdad? Así que Abraham fue ciertamente un profeta en muchos sentidos, hermanos. Abraham sabía que él iba a regresar con Isaac en el verso 5 al final, lo dijo. Y ahora en el verso 8, Abraham sabía que Elohim iba a proveer un cordero en lugar de Isaac. Así que ahí se ve claramente el agudo sentido profético que tenía este hombre Abraham. Entonces, verso 9 dice: y llegaron al lugar que le había dicho Elohim, erigió allí Abraham el altar y dispuso la leña, ligó a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, encima de los leños. Verso 10. Extendió Abraham su mano y prendió el cuchillo para inmolar a su hijo. O sea que Abraham agarró el cuchillo y extendió su mano, alzó su mano, ya listo para inmolar a ese muchacho. Y no solamente sabía que tenía que inmolarlo según la orden, sino que tendría luego que encender la leña y quemarlo también, incinerarlo. Válgame, hermano, ¿qué habría hecho usted en una situación como esa? Yo creo que yo podría contestar la pregunta, porque yo no lo habría hecho, yo no lo haría. No sé, no tendría ese valor, esa confianza, esa fe tan plena como la que tuvo nuestro padre Abraham, ¿no? Ahora, una vez que él alza el cuchillo para inmolar a su hijo, el verso 11 dice, mas el emisario de Yahweh, o sea, el ángel, como dice en griego, o el mensajero o el emisario, el malaj, como dice en hebreo, de Yahweh lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y este dijo, heme aquí. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué especifica que el ángel llamó desde los cielos? Es interesante, hermanos, que esa frase tiene un significado especial. ¿Okay? Vamos a leer una notita aquí también del rabino Eder. Dice, nótese que si bien en todo el relato Elohim aparece con el nombre, o sea, sí, con el nombre de Elohim, en este llamado aparece con el nombre de Adonai. Claro, escribe aquí el rabino Adonai, pero en hebreo dice Yahweh, no dice Adonai. De acuerdo a la tradición rabínica, es el atributo de la misericordia divina. Quiere decir que el nombre Yahweh representa el atributo de la misericordia divina Mientras que el nombre o título Elohim representa el atributo de la justicia divina. Ahora sigue diciendo, se recalca que el llamado es desde el cielo, aparentemente innecesario, para indicar que no ha habido visión alguna, solamente sonido y voz. O sea que Abraham no escuchó, o no vio nada, no tuvo una visión, solamente hubo ese sonido, esa voz. Ahora, nosotros sabemos que esa era la voz de un ángel, ¿verdad? Primero porque lo dice ahí. Y en segundo lugar, porque como hemos estudiado en otras ocasiones, los ángeles son la boca de Yahweh, la boca de Elohim. Cuando un ángel abre la boca y habla, es Elohim el que habla a través de ese ángel. Por lo tanto, a eso nos ayuda a entender por qué una vez Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes nunca han oído su voz, no han visto su rostro ni han oído su voz. Y en realidad nadie ha escuchado la voz directamente del Padre, de Yahweh, de Elohim. Siempre que ha hablado, él ha hablado a través de la boca de ángeles. O en algunos casos incluso a través de la boca de personas, de hombres, de profetas, ¿verdad? Pero en este caso habló a través de la boca de este ángel. Ahora, hay otro comentario por aquí sobre el verso 12. Vamos a leer el verso 12 primero. Y dijo, no extiendas tu mano contra el niño, no le hagas nada, pues ahora yo me apiado, ya que temeroso de Elohim eres, pues no me has negado ni a tu hijo, a tu único. Fíjense qué interesante cambio aquí de persona. Primero el verso 11 dice que es el emisario de Yahweh que lo llama desde los cielos, diciendo, Abraham, Abraham. Y entonces Abraham dice, aquí estoy, heme aquí. Y entonces cuando vuelve a hablar, ya es Elohim el que está hablando a través de la boca del emisario. No extiendas tu mano contra el niño, no le hagas nada, pues ahora yo me apiado. Aquí está hablando Elohim, ya que temeroso de Elohim eres, pues no me has negado ni a tu hijo, etc. Ahora mire la notita que tiene, la nota que tiene aquí el Rabino Ederi. Comentando el verso 12. Dice, el emisario de Elohim habla en su nombre en primera persona, tal como ocurre en Génesis 16:10 con respecto a Hagar. Por otra parte, el Midrash en Vayikra Rabá 1:9 dice, el emisario llama y la palabra divina habla. De acuerdo a esto, el emisario únicamente llama a Abraham por su nombre para atraer su atención, mientras que en el resto serán las palabras de Elohim mismo. Interesante. Estoy de acuerdo con ese comentario, esa explicación. Siempre hemos dicho algo parecido, ¿verdad? En otros estudios, en otros temas. Hemos dicho muchas veces que cuando los ángeles hablan, ¿verdad? Y se manifiestan y expresan una voluntad de Yahweh o un mandato de Yahweh, ¿verdad? O alguna petición o algún consejo. Siempre el que habla, o generalmente, vamos a decir, el que habla generalmente a través de la boca de ese ángel es Elohim, es Yahweh, el Padre mismo. Sin embargo, utiliza a este ser, ¿verdad? Para expresar ese pensamiento. Ahora, es curioso que en este caso no dice simplemente que el ángel le habló, sino que dice que le habló desde el cielo. Desde los cielos, dice el verso 11, lo llamó desde los cielos. Eso es para indicar claramente que esto no se trata de una visión, que no vio a nadie allí, que oyó simplemente la voz del cielo. ¿Qué les recuerda a eso, hermanos? A los que conocen la Besorá, el Evangelio, ¿verdad? La buena noticia. Ustedes saben cómo se relata de nuestro maestro Yahushua, que cuando fue al Jardín, al río Jordán, para ser sumergido allí, ¿verdad? Como por Yohanan el inversor, ¿verdad? Una vez sube del agua, dice la escritura que bajó el espíritu de santidad como una paloma, ¿verdad? O en forma de paloma, o como quiera que sea que eso signifique, y que entonces se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí también está hablando un ángel, hermano, Nadie ha escuchado la voz del Padre directamente. Lo que pasa es que en este caso no se menciona, pero es obvio que ahí estaba hablando un ángel, como siempre sucede en todas las teofanías, de que es un representante de Yahweh el que habla. Y aun cuando diga yo soy Yahweh, etcétera, el que está hablando es el Padre a través de la boca de ese ángel. No es el ángel el que produce el pensamiento. El ángel es el que reproduce las palabras con su boca, pero el pensamiento se origina en la mente del Padre. Y eso lo hemos explicado de diversas maneras, en distintos contextos, etcétera. Y este no es una excepción. Aquí sucedió eso mismo otra vez. Entonces, incluso estos grandes comentadores rabínicos están de acuerdo con eso también, ¿verdad? Lo explican de esa manera. Ahora, en el verso 13, dice: Alzó Abraham sus ojos y vio, y aquí un carnero que después se enredaba por sus cuernos en la espesura. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto como sustituto de su hijo. Interesante, hermanos. Aquí pasan un par de cosas interesantes. Primero, fíjense que después que el ángel le impide a Abraham, ¿verdad?, sacrificar a su hijo, entonces se supone que Abraham soltó el cuchillo, ¿verdad?, y desató a Isaac. Entonces dice que en el verso 13, alzó sus ojos y vio un carnero, ¿verdad? Pero, ¿quién puso ese carnero ahí? ¿De dónde salió ese carnero? Ellos estaban en un sitio aparentemente solitario. Sin embargo, allí había un carnero enredado por sus cuernos, ¿verdad? Probablemente. Sí, lo dice ahí, de hecho, por sus cuernos. No es probablemente, eso es lo que dice el texto. Enredado por sus cuernos en la espesura. Así que ese carnero fue provisto por el Padre, hermanos. Ese carnero fue provisto por Elohim para sustituir a Isaac. Entonces, fíjese que el texto mismo lo dice: fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto como sustituto de su hijo. Tajat, dice el verso en hebreo, ¿verdad? Tajat beno, como sustituto de su hijo. Entonces, fíjense qué lindo este pensamiento, este drama simbólico que se desarrolla en este capítulo. Todo esto es símbolo, hermanos, del sacrificio mesiánico, del sacrificio del Mesías. El Padre que representa a Abraham pide el sacrificio. Si no hubiera sido por el sacrificio del Mesías, la humanidad entera estaría condenada a la destrucción eterna, a la muerte eterna. Pero entonces el Padre pues envía a su Hijo, como ya es muy conocido entre nosotros, ¿verdad? De tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí el hijo, ¿verdad? Isaac, en este caso, está representando al hijo, al Mesías, al Mesías vivo, mientras que el carnero representa al Mesías muerto. Ambos representan al Mesías. Y en este caso, una vez que muere el carnero, ¿verdad?, se presenta allí como sustituto de su hijo. Y así también, hermanos, como muere el Mesías por nosotros, el Mesías Ben Yosef, en su primera venida como Mesías Ben Yosef, muere Yahoshua por nosotros, por su pueblo, por todo el que lo acepta como Mesías, y entonces viene a ser sustituto de nosotros, cuando éramos nosotros los que merecíamos la muerte, ¿verdad? Como castigo por la violación o consecuencia por la violación de la Torá, de la ley. Entonces el Mesías se ofrece como sustituto de nosotros, ¿verdad? Interesante y precioso el pensamiento de este plan divino. ¿Cómo se desarrolla? Como dice la Escritura en los escritos apostólicos, ¿verdad? Todas estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. Verso 14. Llamó Abraham al lugar aquel Yahweh Yireh, que se llama hoy en el monte de Yahweh Yeraé, dice aquí la traducción del rabino. En el monte Yahweh se proveerá, porque Yahweh Yireh significa Yahweh proveerá. Por eso se dice ahí que en aquellos tiempos se decía: en el monte de Yahweh proveerá. Entonces ahí Yahweh demostró que Él es el que provee la salvación, el que origina la salvación. El Mesías no es más que un medio de salvación, pero el originador, el proveedor de la salvación del mundo es Yahweh, el Padre, hermanos. Y eso se ha desvirtuado en las iglesias de la cristiandad, que siempre se habla de Yahushua, aunque ellos le llaman Jesús, ¿verdad? Pero independientemente de qué nombre usen, Jesús, 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 ese es su Dios, según ellos. Ese lo hizo todo. No, La escritura nos presenta otra cosa, hermanos. La escritura nos presenta que es Yahweh el Padre el que hace todo. Lo que pasa es que lo hace a través de y por medio de y por amor de su Hijo, Yahushua en este caso. ¿Okay? Entonces, pues, verso 15 dice que llamó el emisario de Yahweh a Abraham por segunda vez desde los cielos. Otra vez, ¿verdad? La frase de que lo llamó desde los cielos para implicar, para indicar que no se trata de una visión, no se trata de algo puramente terreno acá, sino que es algo espiritual, algo real, y se oye otra vez esa voz del cielo. No es un sueño, no es una imaginación, el hombre oye la voz, una voz del cielo, ¿verdad?, de arriba. Y dijo, verso 16, y dijo, por mí he jurado, otra vez, mira qué interesante, otra vez la misma relación. ¿Quién llamó aquí a Abraham? El emisario de Yahweh. O, como diría el griego, el ángel de Yahweh. El emisario, el mensajero de Yahweh, el malaj Yahweh. Llama, ¿verdad? Y enseguida, cuando abre la boca para hablar, empieza el que habla es el Padre. Fíjense porque aquí lo dice claramente. Llamó el emisario de Yahweh a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí he jurado, dice Yahweh, puesto que tú has hecho esta cosa, otra vez, aquí se usa la palabra dabar, ¿sabes? Y se traduce ahora como esta cosa. Y no me negaste ni aun a tu hijo o a tu único, pues bendecir habré de bendecirte, y acrecentar habré de acrecentar a tu descendencia. Interesantemente, aquí utiliza otra vez ese modismo hebraico, ¿verdad? Y que repite el verbo dos veces, primero en infinitivo y luego en futuro. Bendecir, bendeciré, sería una traducción un poquito más directa. Bendecir, bendeciré, y acrecentar, acrecentaré a tu descendencia. Eso significa una promesa firme, una promesa irrefutable, irrebatible, irrevocable. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál? Que habrá de acrecentar su descendencia, cual estrellas de los cielos, sigue diciendo, y como la arena de las orillas del mar. Y poseerá tu descendencia las ciudades de sus adversarios. Verso 18. Y serán bendecidos por tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que tú has obedecido mi mandato. Hasta ahí es la cita de la palabra de Elohim a través de la boca del ángel. Qué interesante, hermanos. Dice que la bendición que vendría a todas las naciones sería a través de su descendencia, ¿verdad? Su simiente. ¿Ah? Y dice que todas las naciones de la tierra se bendecirían, ¿ah? Serían bendecidas por medio de la descendencia. Y esa descendencia, esa frase, esa palabra, su descendencia, tiene dos sentidos. En sentido primario se refiere a Israel, ¿verdad? Ustedes saben cómo el Todopoderoso ha bendecido a las naciones a través de Israel. Israel ha sido siempre el sacerdote de las naciones, ¿okay? El que ha llevado luz, espiritualmente hablando mayormente, a las naciones, a los pueblos, a gente de todos los pueblos. No solamente en el sentido espiritual, en el sentido físico, en términos de la ciencia, por ejemplo, los grandes científicos, muchos de los grandes científicos han sido hebreos, judíos, israelitas, ¿verdad? Muchos de los grandes inventores, incluso muchos relacionados con el internet y distintos programas de internet, muchos de estos grandes genios de la internet, de la cibernética, han sido hebreos, judíos, ¿verdad? Usted va al campo de la ciencia, muchos de los grandes científicos han sido judíos. Muchos, por ejemplo, de los grandes psiquiatras, los grandes psicólogos de la humanidad han sido judíos, ¿verdad? Empezando desde Freud hasta Albert Ellis y muchos otros han sido judíos, y etcétera, etcétera. A través de estos medios, en la agricultura, ha bendecido a Yahweh a las naciones también, en parte, ¿verdad?, a través de Israel. Bueno, y los que saben de eso, de agricultura, saben de lo que estoy hablando. Pero, ese es el sentido primario de esta bendición. En el sentido espiritual, también las naciones han sido bendecidas por Israel, otra vez en doble sentido. Primero, han recibido los de las naciones, hemos recibido los de las naciones, la Torá, el Tanaj, la Biblia, a través de Israel, a través de los judíos específicamente, y de otros que no son judíos, pero que son parte de Israel. Luego viene la gran bendición del Mesías, ¿verdad? La Israel, la Virgen de Israel, como la llaman las profecías, a esa mujer, la Virgen de Israel, que representa la nación de Israel, fue la que parió al Mesías, hermanos. Como se menciona en Apocalipsis capítulo 12, se ilustra más bien, se simboliza a Israel, la nación, como una mujer encinta, ¿verdad?, para dar a luz. Y luego pare a un hijo que dice que más tarde fue llevado al cielo, etcétera, etcétera. Ese es el Mesías. Es un drama simbólico precioso en Apocalipsis 12 de la gran bendición que ha sido Israel para el mundo al traer al Mesías al mundo. Que para nosotros, pues, para los que creemos, ese Mesías es Yahushua de Nazaret, el hijo de Miriam, ¿verdad?, de María. Así que se cumple, y también así lo ve el apóstol Pablo, ve que esta promesa se cumple en la simiente que dice él que es el Mesías. ¿Y por qué le dan a Abraham esta gloriosa encomienda y esta gloriosa promesa? Al final del verso 18 lo dice, porque tú has obedecido mi mandato. Tremendo. Porque tú has obedecido mi mandato. Entonces, esa bendición se basa en la obediencia de Abraham. Fíjense que Abraham se lo llama en la Escritura el padre ¿de qué? El padre de la fe. El padre de la fe se le llama a Abraham. Ahora, sin embargo, ¿cómo fue que Abraham demostró su fe? Por medio de la obediencia. Así que pudiera también llamársele el padre de la obediencia, en cierto modo, ¿verdad? Porque fue por su fe que él obedeció. Pero su fe, si él no hubiera obedecido, su fe no le habría servido de nada, ¿verdad? Y el anciano Jacobo, en su carta, ¿verdad?, dice algo así, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que si alguien dice, yo tengo fe, pero no lo demuestra por sus obras, pues entonces dice que eso no le vale de nada. Y esto sucede aquí. Abraham recibe esa promesa preciosa por su fe, pero porque puso esa fe en acción y obedeció, entonces fue por eso que recibió esa tremenda promesa, por su obediencia, pero una obediencia que surge de la fe. Verso 19 dice, volvió Abraham hasta sus mozos, y se aprestaron más bien, y partieron juntos hacia Beersheba, o Beersheba más bien. Y Abraham se asentó en Beersheba. Interesante, porque se cumplió la profecía de Abraham, ¿verdad? Recuerden que antes habíamos acotado que él era profeta, en este caso fue un profeta. Él dijo, yo voy a ir con mi hijo hacia allá, un poco más adelante, ustedes espérenme aquí, y yo voy a ir allá y adoraremos y luego volveremos a ustedes. Así que eso resultó ser una profecía, y fue una profecía cumplida. Ahora en el verso 19 dice que él llega allá donde sus mozos, ¿verdad?, que estaban esperándolo allá con el burrito, y entonces partieron juntos hacia Beersheba, y Abraham se asentó allí en Beersheba. Beersheba es la parte sureña de la tierra de Israel, ustedes saben, ¿verdad?, lo habíamos mencionado antes. La parte sureña del Negev es la parte donde, la región donde se asentó Abraham en este caso. Entonces, al final, pues hay como una coda ahí, como una ¿verdad?, conclusión, pero una parte más bien, el verso 20 en adelante dice, aconteció que después de estos eventos le fue anunciado a Abraham, aquí que Milca también ha dado hijos a Nahor, tu hermano. Verso 21. Hutz, su primogénito. Aquí tienen ustedes una buena lista de nombres para sus hijos, ustedes jóvenes. Verso 21. Hutz, más bien. Hutz, su primogénito. Buz, su hermano. Y Kemuel, padre de Aram. Por lo menos Aram es un nombre bonito. Verso 22. Kesed, Jasó, Pildash, Idlaf y Betuel. Betuel es otro nombre importante ahí. Verso 23. Y Betuel engendró a Rifka. Ahí hay un nombre muy bonito. Rifka o Rebeca. Estos 8 hijos dio Nilca a Nahor, hermano de Abraham. Y su concubina, llamada Reuma, le dio también a Teba, Gaham, Tahash,
y Ma'ajá. Ma'ajá o Ma'aká, según otras versiones, ¿verdad? Así que en esa coda, por llamarlo de alguna manera, se establece como un preámbulo para la lectura que sigue. Así que en los próximos capítulos, que vamos a considerar ya del 23 en adelante, pues se va a ver la importancia de estos nombres que se mencionan aquí, ¿verdad? Especialmente Betuel, el padre de Rivka, ¿verdad? Y Rivka, que fue la novia primero y esposa de quién, ¿ah? Del hijo de Abraham, ¿verdad? Etcétera. Y se menciona también a Nahor, etcétera. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí entonces llega este breve comentario, este breve análisis del capítulo 22 de Bereshit, de Génesis, y esperamos que nos acompañen la próxima semana para otro análisis semejante del capítulo 23. Ahí tenemos unas cuantas cosas interesantes que comentar, ¿verdad? En el capítulo 23 comienza lo que los judíos llaman la Parashá Hayezara. Es una porción de la Torá en la que juega o desempeña un papel de especial muy importante Sará, ¿verdad? Se menciona de una manera especial, por lo menos. Y suceden unas cuantas cosas interesantes ahí, pero eso lo dejamos para la semana próxima, en la que estaremos comentando el capítulo 23 de Génesis. Los invitamos a que nos acompañen otra vez por este mismo medio, a la misma hora de hoy, ¿verdad? En este medio cibernético, para ese estudio de Génesis 23. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos, en el nombre de nuestro amado Salvador Yahushua. Shalom.